dev3scast.com.
Bienvenidos al dev3scast. Está como siempre mi compañero Mario.
Hola, ¿qué tal? Soy Mario Cornejo de developeando.com. ¿Qué tal, Gabriel?
Yo soy Gabriel y estamos en el podcast que casi no se lo graba, pero ya ahora sí estamos en marcha. En esta ocasión lo que queremos hablar es sobre convenciones. Esas cosas que en las que te pones de acuerdo para lograr hacer algo. Y todo se debe a un post que hizo Mario y que te había comentado previamente. Se me hace que te quejas más que yo en ese post. Te molestas más que yo, te enojan las cosas, te molestan los programadores con los que trabajas o no sé cómo está la cosa. Pero nos explicas de qué se trató el post.
No, claro, no me molestan los programadores con los que trabajo. No, de hecho no es tanto, no salió de una molestia, sino que es algo que seguido comento, ¿no? Las convenciones, en el caso del post hablo de las convenciones de nombre o de nombrado, pero no, la idea ahorita es platicar de todas las convenciones, ¿no? Como las estructuras en los folders y eso. Te decía que cuando platico con alguien que algo que no me gusta mucho es algunas notaciones que utilizan, entonces siempre comento que esa no me gusta, o esto sí me gusta, o que no respetan las convenciones usadas por la mayoría de los programadores. Y entonces, en lugar de estar platicando siempre mi opinión, pues escribí un blog post y ya nomás darles el link y ya está.
Así como que, hoy estaba revisando tu código y mira, te recomiendo que leas este post que escribí.
Sí, aunque en realidad no digo nada específico, ¿no? Sobre alguna convención. O sea, sobre qué dice la convención para escribir C#, por ejemplo, o JavaScript o lo que sea, ¿no?
Bueno, al final de cuentas, es más, llega alguien contigo y te pregunta, oye, ¿y qué son las convenciones de nombrado?
No lo pensé así, pero pues sí, también sirve, ¿no? Ahí está la definición. Que sería como un conjunto de reglas para al momento de nombrar tus variables o tus funciones o tus objetos o identificadores, ¿no? Cualquier cosa que identifique algo en tu código.
Ahora mi pregunta es, ¿crees que sea suficiente simplemente ponerse de acuerdo? ¿O podemos llegar más allá?
Es que muchas veces no ocupas ponerte de acuerdo tú en tu equipo, aunque sí, obviamente sí estaría bien, ¿no? Que se pongan a platicar y digan qué onda, qué convención van a seguir, pero muchas veces el propio lenguaje o el framework que están utilizando ya tiene una convención usada por la comunidad, y ahí es donde, ahí era mi molestia, ¿no? Donde a veces el equipo no utiliza la convención, no utiliza una convención siquiera, y no utiliza la convención que utiliza la comunidad para ese lenguaje. El caso muy común es el de JavaScript, ¿no? JavaScript o HTML, por ejemplo. Cuando escribes clases de CSS, menciono JavaScript y HTML y termino hablando de CSS, ¿no? Bueno, el chiste es que tienes las clases, generalmente las separas con guión, ¿no? Entonces pones eso, ¿no?
Ajá.
Y mucha gente usa camel case para las clases, la gente que viene de C#, por ejemplo.
Sí.
O para las variables de JavaScript, tienen funciones con mayúsculas donde la función pues debiera empezar con minúsculas como en Java, en JavaScript. Y así, ese tipo de detallitos que...
Esas reglas no escritas, ¿no? Que ya están acostumbrados en determinados lenguajes.
Sí, y lo que mencioné en el post es que a veces eso denota profesionalismo o experiencia en el lenguaje. Y que a veces puede ser un programador que tiene años programando en ASP.NET, pero pues casi no le mueve al JavaScript, ¿no? Entonces sí tiene experiencia, pero a lo mejor el JavaScript no es lo suyo, y ahí te puedes dar cuenta a veces, y eso hace que cuando llega alguien al equipo y ve ese JavaScript, dice, uy, a lo mejor esto no está hecho de la mejor manera, entonces ya tienes que sospechar un poco de ese código, simplemente porque ves que no está siguiendo la convención de la comunidad de JavaScript.
No, te hace como revisarlo dos veces, ¿no? En lugar de a la primera comprenderlo, ¿no? Eso ya es un poquito de pérdida de tiempo.
Sí, sí. También la otra es cuando no nombran bien sus variables, ¿no? Cuando a veces no conocen no sé, ciertos patrones, o pues ya no dice otro tema, ¿no? Pero a veces las variables las nombran de un modo medio extraño, que es fácil escribir, pero no es tan fácil de leer.
Y por ejemplo, bueno, yo vengo de la vieja escuela de Visual Basic 6, y algo bien común era, por ejemplo, los controles, ponerle el prefijo con un identificador del control. Eso pues, se llamaba notación húngara. Y todo muy bien, ¿no? Por ejemplo, una caja de texto, TXT y nombre, ¿no? O TXT apellido. Entonces ya en tu código hacías referencia a esos controles como TXT nombre.text y pues, ya lo manejabas. Entonces claramente notabas que eso era una cajita de texto. Pero ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en Visual Basic, un botón, tú sabes que es un botón, entonces su notación húngara sería BTN, pero el tipo, por decirlo así, era Command Button, entonces como algunos usaban CMD como prefijo. Entonces, ¿cómo te pones de acuerdo con eso, no? Y de hecho, eso también es un tema que a ti te da urticaria, ¿no? Cuando ves código así.
Me despeino cuando algo así. Lo que pasa es que, como tú comentas, terminabas ya usando documentos que te especificaban. Para un command button vas a usar CMD o vas a usar BTN, ¿no?
Sí.
Y así tenían unas reglas del equipo. A mí me tocó eso con Delphi o con C++ Builder, que es como Delphi pero para C++. Ajá. Y ahí, por ejemplo, los test boxes se llamaban T-Edit, ¿no? Entonces usábamos el EDT
first
en lugar de TXT. Entonces cambia, ¿no? Y había controles muy comunes que sí tenían su prefijo bien definido, ¿no? Pero el problema venía cuando de repente quería agregar un save file dialog, ¿no? Un diálogo para guardar el archivo. Y pues no me acordaba del prefijo, ¿no? Entonces tenía que agregarle.
Revisar tu documento.
Sí, revisar mi documento, a ver cuál era el prefijo para ese componente y ya ponerlo así, poderle poner mi nombre a la variable. Que el nombre terminaba, como era el único diálogo para guardar un archivo, pues era casi puro prefijo el nombre de la variable, ¿no? En lugar de ponerle simplemente save dialog, ¿no? Y ya. Entonces sí, eso fue algo que no me gustó. ¿A ti te gusta la notación húngara?
Creo que me acostumbré. Te digo, lo estaba usando desde Visual Basic 4, más o menos. Entonces sí llevé varios años. Entonces creo que me acostumbré. Pero ya cuando empezó C Sharp y todo esto, empecé a trabajar en él, ya me hacía más sentido, por ejemplo, las variables, llamarlas directamente, ¿no? O a través de una propiedad, o sea, sin prefijo, o sea, ya me estorbaba el prefijo. Sobre todo cuando tienes, por ejemplo, lo que mencionas en tu post, tienes, no sé, la clase de persona, entonces sí estorba usar en el código persona.s nombre, persona.s apellido, entonces sí estorban, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor directamente persona.nombre, persona.apellido, ¿no?
Sí, sobre todo en esos casos, ¿no? Los tipos de lenguaje que no tienen que ver con la interfaz de usuario meten más ruido, porque estás hablando de reglas de negocio, entonces es más claro hablar de un cliente que tiene nombre, que tiene un sueldo, o que tiene un pago, o lo que sea.
Directo, ¿no?
Directamente, así, ajá, en el lenguaje del negocio. Y ya se me fue lo que te iba a decir de eso.
Que lo odias, aparte.
Sí, actualmente, por ejemplo, a mí me gusta más que ponerlo como posfijo, ¿no? O sea, tenemos un botón para guardar, save button, o por ejemplo, tienes un label que te dice que es un first name y luego tienes un text box que te dice que es el first name. Entonces, tú, bueno, nada más escribes first name en el IntelliSense, el first name, y ahí te aparecen las dos opciones, ¿no? Todo lo que está relacionado al first name. O sea, ya ves que hay un botón para first name y que hay un text box, lo que sea, ¿no? Y del otro modo, pues tienes que acordarte qué era el control y empezar a escribir por ahí para que te ayudara. Aunque ahorita en IntelliSense no checa si empieza con esa palabra o no, pero en este tiempo sí tienes que escribir, tienes que empezar con la palabra que era para que te ayudara. Entonces tenía que acordarme, ¿qué control era el que estoy usando para eso? Si era un checkbox o era un dropdown y tenía que ir a buscar el prefijo y eso. Y si lo ponías al revés, pues ya nomás escribías el nombre de la propiedad y ya te aparecían las diferentes opciones de controles para eso.
sí, es entrar a detalles ahí, ¿Ibas a decir otra cosa?
Sí, ya no es necesaria, ¿no? La anotación húngara ya no es necesaria, yo pienso, y yo animo a la gente a que la deje de usar, o sea, realmente las herramientas son que utilizamos, por ejemplo, en .NET, Visual Studio, con solo poner el mouse encima ya te dice de qué tipo es la variable, entonces no ocupas, y si la nombras bien, no ocupas tampoco o decir de qué tipo es, o sea, si es una cantidad, pues el mismo, si la variable se llama cantidad, importe, pues ya sabes que es dinero y así. Entonces sí, no creo que sea necesario estarlo usando y siento yo que es más ruido, es más ruido del que meten que lo que te ayuda.
Bueno, en ese caso, ¿no? Pero también me llama la atención un ejemplo que mencionábamos hace unos minutos, de que por ejemplo, tú prefieres escribir en lugar de txt nombre, nombre textbox, algo así.
Sí.
¿Por qué?
porque está en inglés, ¿no? Entonces sería name textbox. Si estuviera en español, a lo mejor le pondría caja de texto nombre. Porque eso es.
Pero ¿no te estorba ese sufijo tan grande?
Para el momento de leer, ¿no? Es más claro, ¿no? Leerlo. Siento que está optimizado para la hora del... Bueno, no optimizado, pero que hace que sea más fácil la lectura.
Ya. O sea, ya cuando lo ves en conjunto, ves operaciones entre textbox claramente, en lugar de descifrar abreviaturas.
Sí.
Ok.
Pero para cuando lo lees más claro. Aunque tengas que escribir un poquito más.
Bueno, pero al cabo que no tenemos flojera por esas cosas, ¿no?
No, y aparte que el inteligencia te ayuda, no ocupas.
eso también, ¿no?
Sí, y luego más ahora que últimamente trabajo más con web, entonces en web no usas mucho. O sea, tú dale view source a cualquier página que... Bueno, casi a cualquier página que te encuentres en internet y no ves notación húngara en los componentes. O sea, tú ves un input type text con un ID, el nombre de la propiedad que va a guardar ahí, ¿no?
Y si te encuentras código JavaScript minimificado.
Ah, ni siquiera ves eso, ¿no? Pero yo me refiero al HTML mismo, o sea, donde como llamas el ID al elemento o al div, por ejemplo. Y sí hay gente que te usa notación húngara en el HTML o en el JavaScript y así como que no... Bueno, no sé, no... No es mi estilo, tío. Cada quien tiene su estilo, no es
que esté mal. No te estoy diciendo que estás mal, pero no me gusta.
Pero qué pena que lo hagas así.
Sí, ¿no? Bueno, sí. Pero bueno, creo que en lo que sí podemos estar de acuerdo es en que malo fuera que cada programador escribiera como le diera su gana y ya cuando haces una unificación de código tienes que andar descifrando otras cosas, ¿no?
Sí, y el caso, también hay otro caso en el que si escribo notación húngara es cuando el proyecto ya la trae, o sea, si el proyecto ya viene todo así, pues, ni modo, ¿no? Tienes que seguirla, porque entonces tú serías el que no es consistente con la nomenclatura, bueno, con la convención, y pues se puede ver mal el código, ¿no? Entonces si ya te la trae, pues lo más conveniente es seguirle.
Sí, sí. ¿Qué pasó?
No, dime.
Que iba a preguntarte por si tienes ahí unos casos claros en los que tener un acuerdo de convención de nombrado te haya salvado el día.
Pues pues sí, podríamos decir llamar, no es tanto mío personal, sino por ejemplo en lo que es Entity Framework. Entity Framework 5, perdón, de hecho desde el 4.2, del Code First, se basa mucho en convención sobre configuración. O sea que espera que tú llames a tus variables, a tus propiedades de cierto modo, y ya con eso intuye que las tablas cómo se van a llamar y todo. Por ejemplo, tú tienes una propiedad que se llama producto, perdón, una clase que se llama producto, en un DB context tienes una propiedad que se llama productos, que es un DBSet de producto, entonces ya sabe que va a haber una tabla que se llama así. Si tienes una propiedad que se llama ID, ya sabe que es la llame primaria del producto porque es un ID, y si tienes algo como categoría ID, pues ya intuye que es una llave foránea a categoría.
Sí.
Entonces sí,
sí, es un ejemplo claro de cómo las convenciones
Sí, no tienes que hacer un mapa que te diga, así se llama esta columna, así se llama la columna donde vas a guardar esta propiedad y eso, ¿no?
Claro. No, es ahí más claro. ¿No te ha pasado? Y, bueno, a lo mejor con notación húngara es lo más claro. Es un ejemplo claro de cuando demasiado intento de control salió contraproducente.
Pues no, bueno, con la anotación húngara, pues sí, o sea, de que
no, no, control,
tienes que ir a pedir al que tiene, a que está manteniendo el documento que agregue otro prefijo para ti. Pero sí, no se trata tanto de seguir algo muy estricto, ¿no? O sea, no se trata de el POSMA era más bien
diferenciar.
Dirigido a que sigas la convención del lenguaje en respecto a Camel Case. Por ejemplo, en Ruby, yo he visto que utilizan mucho el guión bajo para separar las palabras dentro de una variable. Y todas empiezan con minúsculas, por ejemplo.
¿Ah, sí?
Sí, ¿no?
Yo no sé.
Yo...
En Ruby tú eres un experto.
No. No soy experto en Ruby. pero sí he visto que, o sea, usan esos en guión bajo para separar la palabra. En Java usas camel case, ¿no? Empiezas con minúsculas y sigues con mayúscula cada que haya una nueva palabra sin usar el guión bajo. En C Sharp es Pascal case, ¿no? Que es como el camel case, pero empiezas con mayúscula, ¿no?
Sí.
O sea, los nombres de las propiedades empiezan con mayúscula. Y cuando es un booleano usas is al principio, ¿no? En Ruby usas un signo de interrogación al final. Y ese tipo de detallitos, pues, que te ayudan a ser consistente con el resto de los programadores en ese lenguaje.
Uh-huh.
Entonces, no tanto de que definas tus reglas y que...
El que no lo siga tiene descuento en el bono.
Ándale, sí. Porque sí puedes, o sea, hay herramientas que te checan eso, ¿no? Entonces, no me refería tanto a eso, sino a que sigas el del lenguaje que estás usando. O sea, que no gusta usar Pascal Case en JavaScript. Por eso déjalo para C Sharp, ¿no? En JavaScript usa Camel Case, ¿no?
Ya, sí, no es cuando tú eliges seguir un lenguaje de programación o trabajar en un proyecto, asumes también que tienes que seguir las reglas de la casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí. Otro caso en el que te sirve, por ejemplo, que no es tanto refiriéndose a los nombres, sino a la estructura de los directorios, es por ejemplo en Ruby on Rails, y ya en el caso de nosotros que trabajamos en .NET con ASP.NET MVC y lo que es NuGet. NuGet toma en cuenta tu estructura del proyecto, que la tengas de acuerdo a cómo viene el proyecto por default de template, la plantilla de proyecto, que es por ejemplo un directorio para scripts, un directorio content donde está el CSS, un app start donde va a estar todo el código que se ejecuta al correr la aplicación por primera vez. Y entonces cuando tú agregas un nuevo paquete que ocupa agregar archivos a tu proyecto, pues ya saben en qué folder ponerlos, ¿no? Y cuando usas...
De inmediato, ¿sabes?
Sí, cuando usas el scaffold también, que te construye código así de mientras, en los includes que te hacen el código, pues ya saben los paths que te vas a tener, entonces ya te los pone ahí y así. Entonces, ya, a mí, por ejemplo, no me gustaba mucho la estructura con la que viene el proyecto por default y tendía a cambiarla, pero luego tenía que estar actualizando los paths de los códigos que agregaba, de los paquetes que agregaba, y le tenía que mover archivos. Entonces, ya me di cuenta que no, debo de seguir la convención porque me va a ayudar a que todo sea más rápido, ¿no? Que tenga que configurar menos.
Sí, hacer atajos adicionales o workarounds.
Sí, ajá. Y incluso cuando copias algo de un blog post, así como que te dice cómo hacer lo que ocupas hacer, y ya, pues ya toda la estructura es la misma que tú tienes.
Ya. Yeah. No, pues, no, está perfecto. Yo me imagino, ya usas estas reglas del juego y conforme las vas usando, te vas acostumbrando más a ellas y lo vas aprovechando mejor.
Así es, sí, es exactamente. Te vas acostumbrando y ya las empiezas a usar, ¿no? Pero sí tienes que conocer un poquito más de los demás lenguajes. De hecho, te ayuda a crecer un poquito más, porque, o sea, dices tú, ¿cómo se escribe CSS realmente, no? Y empiezas a ver blogs de diseñadores que escriben CSS y eso, y te das cuenta algunos trucos que a lo mejor no te sabías porque tú estabas en tu mundo de C#, ¿no? Entonces ahí puedes ver cómo se le llama a las propiedades, a las clases, a los selectores, la forma que tienen y eso.
Sí. Bueno, no, pues creo que quedó bastante claro. Ahí vamos a poner la liga al post en el D3K para que lo revisen ahí, lo comenten ahí con Mario.
A ver si no se molestan por lo de la anotación húngara, pero sí.
Sí,
mucha
no.
Gente que no le gusta, ¿eh? No soy como que el único.
Sí, pero... yo he oído muchos que sí también lo están hartos de usarlo.
Sí.
Pero es que fue tan ampliamente difundido con Visual Basic que sí, sí hay varios detractores.
Sí, pero pues ya estamos en el siglo XXI. Eso.
Claro.
Eso déjenlo en el siglo pasado.
Bueno, pues sin más, ahí nos estamos viendo y esperamos también sus comentarios en el post.
Sale, gracias, nos vemos. Bye.
Adiós.